Capítulo 3. El comienzo. Lice en una reunión abierta de AA. Mi nombre es Liza. Soy una alcohólica y adicta muy agradecida que está en recuperación. Estar en recuperación significa que una vez fui impotente sobre el alcohol y sobre las drogas. Es en esa vida dolorosa e inmanejable que comienza mi historia. Estar en recuperación significa que un momento, una hora, un día a la vez, me mantengo sin sustancias. Compartiré los esfuerzos, las dificultades, la vergüenza, la culpa, la sobriedad eventual, la recuperación y la gratitud. Hoy el dolor se hincha en mi garganta. Mis lágrimas son para mi hijo Carlos, quien ha recaído. Estoy tratando de ser fuerte. Estoy empezando con la historia de mi familia, porque ciertamente tiene mucho que ver con cómo percibí el mundo y cómo me percibí a mí misma. No tuve una niñez mala. Tenía un padre que trabajaba mucho y yo lo admiraba muchísimo. Sin embargo, mi madre tenía una capacidad muy limitada para amar, mostrar amor o recibir amor. Así que cuando estaba creciendo, la forma en que fui disciplinada fue a través de vergüenza, abuso verbal y mucha crítica. Esto afectó mi sistema de creencia. Pensaba que había algo malo en mí. Pensaba que no podía ser amada. La mayor parte de mi vida terminé buscando a alguien que pudiera amarme o que pudiera cambiar la forma en que yo me sentía, sin darme cuenta de que esa era mi responsabilidad. Aprendí a ser muy independiente a una edad temprana, porque todas mis necesidades eran humilladas en mi infancia. Empecé a trabajar como camarera en un restaurante de comida rápida a los 12 años para no tener que pedir ayuda. Pedir ayuda fue difícil durante toda mi vida. Sentía vergüenza cuando necesitaba ayuda. El concepto de rendirse en la recuperación de la adicción fue difícil para mí. Después, entregar mi vida a un poder superior fue extremadamente difícil, pero resultó ser una salvación. Ahora me encuentro viviendo impotente sobre la adicción de mi hijo. La vida da muchas vueltas, y estoy experimentando a primera mano el dolor que mi madre tuvo que enfrentar con mi adicción. Mi vida no se hizo incontrolable de la noche a la mañana. Tuve éxito y muchos amigos en la escuela preparatoria. Siempre estaba en una relación con un alcohólico o con alguien a quien yo sentía que necesitaba cuidar. Y así es como encontré para lo que servía, para cuidar a la gente. Me sentí como si no valiera nada. En la escuela preparatoria fue donde por primera vez experimenté lo que el alcohol podía hacer por mí. Una persona mayor nos compró unas cervezas. El sabor era horrible, así que sostuve mi nariz y me bebí 4 latas. Recuerdo sentir que hizo algo por mí. Me sentí muy segura. Sentí que mis inhibiciones habían desaparecido. Me gustó la forma que me hizo sentir. Me hizo sentir algo que mis hermanas nunca experimentaron. Mis hermanas no son alcohólicas. También experimenté fumando marihuana y usando ácido. Todas las cosas con las que experimentaban los adolescentes en los 70s, yo las probé. Mi mamá tenía una hippie como hija. Yo tengo como hijo a un héroe de guerra, adicto al alcohol y a los opioides. Él está sufriendo por la gracia de un poder superior. Este poder que durante toda mi vida ha hecho por mí lo que yo no puedo hacer por mí misma. Estoy muy preocupada por mi hijo. Ese hijo, Carlos, está desaparecido. Conocí a mi futuro esposo en un círculo de hippies. Él era alguien a quien realmente admiraba. Para estar con él, dejé de lado mis necesidades, lo que quería y lo que deseaba. Yo estaba muy feliz en mi trabajo, pero él quería vivir en California, así que nos fuimos. Nos quedamos allí un rato, luego viajamos y luego nos casamos. Después de eso, nos mudamos a Carolina del Norte. Ahí es donde nació mi primer hijo, Roberto Aaron Rodríguez. No había mucha actividad con el alcohol o con las drogas durante ese tiempo. Yo no bebía ni usaba drogas mientras estaba embarazada. Después nos mudamos a Lawrence, Kansas, pero eventualmente terminamos en Hermosa Beach, California, donde trabajé en San Pedro por un tiempo. Estos cambios de residencia eran siempre por lo que mi esposo necesitaba y quería. Yo le dije que dondequiera que él estuviera feliz, yo estaría feliz. Traté de creerlo yo misma. Él tenía una opinión muy negativa del mundo. Hacerlo feliz se convirtió en una misión. Mientras estábamos viviendo en California, nuestra relación se volvió abusiva. Comencé a andar con pies de plomo por mi esposo. Sentí el mismo estrés creciendo con mi madre. Cualquier cosa que intentaba hacer nunca era suficiente. Creía que si lo intentaba lo suficiente o si lo deseaba lo suficiente, podría ser a una persona feliz. Podría cambiarlos o hacerlos que me amaran. No podía ser amada. Mi creencia central era un error del pensamiento. Después del primer episodio de violencia doméstica, nos mudamos de vuelta a Kansas. Mi esposo nos llevó hacia fuera de la ciudad. El abuso doméstico florece con la reclusión y aislamiento. Yo estaba feliz de estar más cerca de mi hermana y de mis padres. Carlos Adán Rodríguez nació aquí. Carlos, que ahora se encuentra impotente ante las mismas adicciones que una vez me atormentaron a mí. Carlos es mi segundo hijo. Carlos ha estado desaparecido por 4 semanas, dijo Liza, mientras hizo una pausa en su historia. Sus ojos se humedecieron mientras se recuperaba. Luego continuó. Ahora de regreso en Kansas, la violencia doméstica, que había sido mayormente verbal, había escalado al abuso físico. Yo me aguanté viviendo con miedo, creyendo que iba a ser diferente. Siempre iba a trabajar pensando que todo estaba bien. No hablaba con nadie. Sentí tanta vergüenza debido al comportamiento de otra persona. Estaba tan avergonzada. Yo lo protegía. La gente lo empezó a notar. El abuso se convirtió cada vez más difícil de ocultar. Yo estaba trabajando en un despacho de abogados. Llegaba a trabajar con historias de que estaba en un juego de pelota y que una pelota me había golpeado. Estaba tan humillada. No quería decírselo a nadie. En aquel entonces la gente no hablaba abiertamente de esas cosas. No se escuchaba hablar de refugios para mujeres ni nada parecido. No estaba bebiendo ni drogándome mucho. Simplemente iba a trabajar, volvía a casa y trataba de hacer que todo estuviera bien. Nunca pude. Me fui de la casa 2 o 3 veces, pero siempre regresaba con su promesa de que las cosas cambiarían. Desafortunadamente, las cosas cambiaron, pero no para bien. La violencia empeoró. Una noche llegué a casa del trabajo y todo lo que me pertenecía estaba completamente destruido. No tenía a dónde ir y nada estaba a mi nombre. Dejé todo atrás, incluso mi coche. Una hermosa señora llamada Natalia nos llevó a mí y a mis hijos a su casa. Para lidiar con el dolor y el sufrimiento, comenzamos a salir a beber los miércoles por la noche. Yo siempre bebía diferente a todos los demás. No podía tomar solo una cerveza. Bebía hasta que estaba tan intoxicada que no podía ni permanecer de pie. Fue durante este tiempo que mi esposo comenzó a acosarme. Juan entraba en la casa sin permiso. Si salía con mis amigas, él me esperaba en el estacionamiento. Una noche, él entró en la casa y atacó a Natalia y a mí. Se fue antes de que llegara la policía. Juan siempre corría. Para evitar poner a mi amiga en peligro, tomé la decisión de dejar la casa de Natalia. Alquilé mi propio apartamento. Mi esposo Juan me atormentaba constantemente, entrando a la fuerza en el apartamento. Juan me aterrorizaba. La policía llegaba. Yo siempre me negaba a poner cargos. Por querer protegerlo y por miedo a que la violencia se pusiera aún peor. Una noche la policía fue llamada a mi apartamento. Cuando llegaron, me encontraron inconsciente. El oficial me dijo que si yo no presentaba cargos contra él, ellos lo harían. El oficial confrontó a Juan y le dijo que tenía que estar fuera del condado de Bourbon para abril o que iría a la cárcel. Así que se mudó a Pittsburgh, Kansas. Hay un propósito para todo. Esto pasa en la historia de recuperación de todos. Mientras sus vidas se vuelven incontrolables, la parte emocional de esta enfermedad acumula intensidad. Se toman decisiones. Una vez que tomas una decisión, es como saltar a la corriente rápida del río. Fluyes hacia el siguiente evento. Ustedes verán esto no solo en mi historia, sino en la historia del flujo progresivo de la adicción de todos. Un corto tiempo después, yo también me mudé a Pittsburgh. Otra vez en un error del pensamiento, yo creía que dejar atrás a viejos amigos y a los problemas y reubicarme a Pittsburgh serviría como una especie de cura geográfica, haciendo que todo esté bien. El orgullo y la memoria tuvieron una pelea y el orgullo siempre gana. Por un tiempo no hubo violencia. Tomé un trabajo en un bar. Bebiendo cada fin de semana, a menudo me quedaba hasta las tempranas horas de la madrugada. Una noche Juan llegó y se puso violento en el bar. La noche siguiente no me dejaba ir a trabajar. Llamé a la policía. Los oficiales hicieron que Juan se fuera de mi casa y 2 días más tarde se mudó de nuevo a California. Mientras Juan estaba en California, continuó llamándome. Tenía tanto dolor y culpa. Bebí cada vez más y más alcohol para quitar el dolor. Hoy me doy cuenta de lo poco disponible y egoísta que era con mis hijos. Solo pensaba en mi propio dolor y en mis propias necesidades. Hay una promesa en el libro grande de Alcohólicos Anónimos que dice: no nos lamentaremos del pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos conduce a él. Las otras promesas se han hecho realidad. Que intuitivamente sabemos cómo comportarnos en situaciones en las que antes nos sentíamos desorientados. Perderemos el miedo a la inseguridad económica. Repentinamente nos daremos cuenta de que Dios está haciendo por nosotros lo que no éramos capaces de hacer por nosotros mismos. Esas promesas se han hecho realidad. Los arrepentimientos que tengo son por lastimar personas a lo largo del camino, aunque sin saber cuánto en ese entonces. La recuperación también me ha dado una visión de eso, reconociendo cómo mis hijos lidiaron con su propio dolor. Roberto ocultaba su dolor con éxito y Carlos con el abuso de sustancias. Mi esposo, quien todavía vivía en California, comenzó a enviarme cocaína y metanfetaminas por correo. Empecé a venderlas a la gente que había conocido en Pittsburgh. No podía soportar estar sola. La única manera de deshacerme de la soledad, de la culpa y de la vergüenza, era bebiendo y usando más drogas. Roberto y Carlos me necesitaban. Yo no podía ser la madre que ellos necesitaban. Lidié con mi dolor de la única manera que yo sabía, bebiendo y drogándome más. Llegué a conocer el círculo de personas que estaban involucradas con las drogas en Pittsburgh. Bebí en exceso. Cada noche cuando terminaba de trabajar, me rodeaba de personas que eran mis amigos de usar drogas. Evité a mi familia. Estaba tan avergonzada en lo que me había convertido. No podía detener lo que estaba haciendo. La adicción es de esa manera.